En todo el mundo, más del 50% de las aguas residuales se devuelven a la naturaleza sin un tratamiento adecuado. El Banco Mundial ha calificado los problemas de calidad del agua como una crisis invisible, ya que existe poco seguimiento, son difíciles de detectar y a menudo son imperceptibles a simple vista. Sin embargo, la calidad de los recursos hídricos a nivel global está cada vez sometida a mayores presiones debido al crecimiento demográfico, el desarrollo económico y el cambio climático. Solo en la Unión Europea, más de 700 contaminantes emergentes, entre fármacos, químicos, pesticidas, desinfectantes, química industrial, etcétera, están categorizados en 20 tipologías y han sido encontrados en el medio ambiente acuático. Son químicos que no son habitualmente monitorizados y que tienen el potencial de causar efectos adversos en la salud del medio ambiente. Desde Euskadi se quieren aportar soluciones tecnológicas al problema del agua y este es el tema que traemos hoy en la sección en la que nos acompaña un día más Enrique Rodal. Gabón.
¿Qué tal, Eva? Gabón, pues el de conocer la calidad del agua en tiempo real es el reto de la empresa vasca Aquadat. Está especializada en codesarrollar soluciones de identificación y biotratamiento eficiente de estos contaminantes emergentes, utilizando tecnologías como la analítica de datos, la inteligencia artificial o el blockchain. Es el caso de Aquaradar, un sistema de alerta temprana de aguas en tiempo real.
Jorge García del Arco es el CEO de Aquadat y es quien nos acompaña esta noche. Buenas noches, Gabón.
Gabón.
El agua limpia y el saneamiento son uno de los objetivos de desarrollo sostenibles. Como en el primer mundo abrimos el grifo y tenemos agua de calidad, parece que no deberíamos tener mayor problema con el agua. Y sin embargo, esta problemática de los contaminantes emergentes es ciertamente preocupante. ¿En qué momento nos encontramos en la actualidad de cara a conseguir ese objetivo de desarrollo sostenible?
Nos falta llegar. Obviamente hay diferentes grados de madurez. Hay países que están un poquito más avanzados y otros que es que adolecen de las infraestructuras más básicas. Dicho esto, pues suele haber asimetrías, no todos los estados o todos los territorios son homogéneos. Ha salido recientemente publicado que a nivel estatal pues hay 197 municipios que no disponen de agua en condiciones que cumplan la normativa actual, ¿no? Por contaminación por nitratos, con lo cual esto nos pasa. En Álava figura Lantarón, pero quiero decir, en todos los países, Estados Unidos incluido, hay retos en cuanto al agua se refiere y particularmente en cuanto a calidad. De hecho, el que tengamos menos agua disponible en cantidad supone también un mayor problema en calidad, porque si a la misma presión, es decir, el uso que hacemos tanto en sector primario, industrial, urbano, hay menos cantidad para diluirse, pues eso en consecuencia pues genera más problemas de calidad, mayores retos para los gestores de agua. Dicho esto, en Euskadi tenemos, yo creo que un ejemplo de un estado de madurez algo mayor, pero no debemos de bajar la guardia porque estos contaminantes emergentes todavía no aplican la norma y se suele revisar por parte de la Comisión Europea pues unas sustancias, actualmente hay en torno a 30, pero es que hay más de 200 millones de sustancias registradas en la American Chemical Society. Es decir, cada día se registran 4.000 nuevas, que desconocemos los impactos que van a generar en salud medioambiental, pública. Y, por lo tanto, pues ahí la Comisión Europea este año, 2022, ha creado un grupo de trabajo y su objetivo sería pues controlar y regular 12.000 de esas sustancias que están presentes en 3/4 partes de los productos que se consumen en Europa. Mencionabas algunos ejemplos, pero es que incluso se han encontrado en chupetes y pañales. Es decir, ya no solo disolventes industriales, sino en productos que no deberían de estar, ¿no? Con lo cual es interesante que tengamos un órgano regulador en Europa que esté vigilando esto. Ahora, una cosa es la norma y luego otra es la tecnología y las técnicas y métodos para detectar y tratar, ¿no? Entonces ahí es un reto.
¿Vuestra solución Aquaradar en qué consiste?
Parte de que sorprende que un recurso, un bien, en realidad más que un recurso, porque a veces lo del recurso nos puede despistar, pero es un bien natural y que, como bien mencionabas, damos por descontado, ¿no? Abrimos un grifo, somos absolutamente desconocedores de lo que implica disponer de un recurso, un agua realmente en condiciones. Y bueno, pues nosotros hemos creído de calidad de aire. Yo he estado en países como India y tú tienes la calidad del aire de las principales ciudades del mundo. Disponible el último dato y puedes tomar decisiones. ¿Hago footing? ¿Salgo? ¿O qué hago? ¿No? Porque hay ciudades realmente complejas. De agua, ¿dónde están nuestros datos de calidad de agua? A nivel global, ¿eh? Aquí en Nueva York, en cualquier sitio. Sorprende que algo tan básico como esto sin alimentación podemos vivir más días que sin agua. Con lo cual, pues nos parecía que algo que fluye deberíamos de disponer de datos en tiempo real. Y eso es AquaRadar, es un sistema que dispone de diferentes fuentes de datos, sean satélites, drones, sondas multiparamétricas, georradar, lo que corresponda para caracterizar este bien y transformarlo en información para que se pueda tomar decisiones a tiempo por los que correspondan, ya sea administración, ya sea una empresa o incluso a nivel personal, ¿no?
¿Pensáis que esta problemática está presente en las agendas de las administraciones, que realmente preocupa a las entidades públicas que tienen que tomar, al fin y al cabo, las decisiones que nos afectan a todos?
Bueno, yo diría que hay campo de mejora. Dicho esto, también es cierto que en los 2-3 últimos años, realmente desde el COVID, y hay un ejemplo, una anécdota aquí en Euskadi, de cuando se articulan la coordinación de emergencias, de que se consideraba crítico, ¿no? Recordemos que había alguna actividad de temas personales de que era considerado crítico y, sin embargo, pues el agua en primera instancia no lo fue, hasta que un director general de una empresa gestora de aguas pública hizo la pregunta, ¿no? ¿Quién sabe gestionar una EDAR, una estación de depuración de aguas residuales, donde todo ese agua que hemos utilizado al final hay que tratarla, ¿no?
Uh-huh. Y en temas de salud pública se ha visto que las depuradoras
fundamental
resultan muy muy útiles en epidemiología, por ejemplo, para controlar la expansión de un microbio.
De hecho, se demostró que era más fiable el dato que se recogía de las depuradoras que lo que con los medios que disponía la sanidad pues recogía una muestra, porque uh-huh. No todo el mundo va y dispone del conocimiento de cómo se encuentra ese momento. Y sin embargo, es un sistema de alerta temprana estas depuradas que nos deberíamos, y yo creo que se está en ese proceso, y de hecho en Euskadi hay alguna que participa en esta red de sistema de alerta temprana, y es un camino a continuar.
¿Qué receptividad está teniendo vuestra solución? ¿Quiénes son vuestros potenciales clientes?
Sí, bueno, realmente están fundamentalmente administraciones públicas, desde ayuntamientos hasta otras instituciones, y luego empresas. Y dentro de las empresas, pues vamos a decir dos tipos de categorías. Las empresas industriales de determinados sectores que son intensivos en el uso del agua o que el resultante de su proceso genera un impacto que hay que cuidar o evitar que sea negativo. Y luego, pues los que ayudan a esas empresas y a esas administraciones, grandes ingenierías. Nosotros también trabajamos con grandes ingenierías realmente...
Todo a nivel internacional, ¿verdad? No solo aquí en el Estado, sino también...
Sí, acabamos de venir precisamente de las afueras de Bilbao, si me permitís, ya que estamos... yo soy de Bilbao, pero tenemos el mapa mundi y realmente lo utilizamos, ¿no? El agua es un reto global, los retos sistémicos exigen de abordarlos con una perspectiva global, y realmente los problemas que conocemos aquí y que hemos tenido que gestionar también están ocurriendo en otras latitudes, ¿no? Entonces, esa experiencia, y yo animaría que todos los que acreditan experiencia, que la compartan, la transfieran y hagamos que se gestione adecuadamente también en otros territorios.
Uh-huh. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de trabajo que hayáis desarrollado con la discreción que
sí.
sea necesaria?
Evidentemente.
Pero bueno,
sí.
Para que la audiencia se haga una idea de qué tipo de análisis realizáis qué tipo de conclusiones podéis finalizar, por ejemplo, un proyecto.
La verdad es que hay un abanico muy amplio, pero vamos a empezar igual por uno muy básico, una empresa de bebidas, sin decir marca, que ya tenía su control, su laboratorio interno, una gran empresa, y una preocupación por superar el estándar de la norma agroalimentaria que aplica en su sector, ¿no? Y de pasar de un control de calidad por muestreo, pues hicimos la sugerencia de poner un sistema de control en continuo en el punto de entrada a la fábrica, y se amortizó el ROI, lo que se llama el retorno sobre la inversión, en menos de un mes. Eso quiere decir que tenemos que cobrar un poco más. Pero el impacto positivo garantizaba que 23 millones de personas usuarias disponían de un agua segura bajo la norma actual. Ese es un ejemplo. Ayer mismo, sin irnos de aquí, un ayuntamiento relevante, en un parque en el que querían hacer una actuación, por una cuestión de pavimento que la naturaleza no tiene espacio y está levantándolo, se nos ha contratado para precisamente hacer una caracterización de la red radicular, es decir, de las raíces, y con una técnica no invasiva que es la geofísica, vamos a poder darle a ese ayuntamiento la información para que tome la decisión oportuna, como si hacemos el ejemplo, sin tener que ir a la sala de operaciones. Es decir, es como si nosotros vamos a un médico y para ver qué es lo que tenemos nos tiene que operar. Afortunadamente contamos con tecnologías que nos hacen un TAC, un escáner o lo que sea para saber en qué situación se encuentra y tomar la decisión acertada. Sin invadir, no ser invasivo, sin afectar a la ciudadanía que pueda seguir utilizando el parque, se va a disponer de ese dato. Y estamos hablando de un georradar, que es una tecnología, vamos a decir, muy concreta, una ciencia que ayuda pues, a ver lo que hay por debajo que no se ve, ¿no? Uh-huh. Entonces, de eso vamos a evolucionar a un gemelo digital. Es decir, que al final todos esos datos que se recojan, los nuestros e incluso de otros, se puedan disponer en una plataforma en tiempo real y que diferentes áreas de ese ayuntamiento puedan tomar decisiones y que tenga una visión holística o global, integral y bueno, pues beneficio para todos, ¿no? Porque igual arreglar un pavimento puedes cortar una raíz y afectar al final un árbol centenario, ¿no? Entonces, estas cosas que parecen un poco increíbles, pues ayer mismo estábamos haciendo la campaña geofísica, ¿no? Entonces, os he dado dos ejemplos,
sí,
podemos hablar de más.
Muy diferentes, desde luego, o sea, que abarcáis más campo al margen del agua, ¿no?
Sí, porque, a ver, es que la tecnología realmente...
Es la
pues,
misma.
Pues sí, al final hablamos de gemelos digitales, que seguro que habréis hablado en alguna ocasión, que es digitalización de una infraestructura, pero realmente más que la tecnología lo importante es el para qué, ¿no? Y si al final es para gestionar de una manera más eficiente, en este caso el bien que es el agua, pues bienvenido sea y hay diferentes formas de hacerlo, ¿no?
Ya, ¿os contratan para buscar agua? ¿Fuentes de agua subterránea?
Pues nos han contratado, sí. Este año concretamente estuvimos en el centro del estado, en una finca de 450 metros que estaban valorando un fondo de inversión el comprarlo. Y bueno, pues era de seca, estaba calificado de secano. Teníamos una aproximación de que esa cuenca podría haber una masa de agua subterránea y propusimos tres técnicas geofísicas. Llegamos a 6, 60 y 600 metros y a 150 metros encontramos la masa de agua y contra eso pues van a hacer un sondeo, saben en qué punto lo tienen que hacer y ver la calidad, pero automáticamente esa finca vale 5 veces más.
Ya, yeah. Es que además con la situación que existe en torno al agua, precisamente a la sequía, pues seguramente encontrar aguas subterráneas es algo a lo que se va a lanzar mucha gente. También habrá que tener cuidado con el agua que se extrae. No se puede decir, esto es Anchas Castilla, nunca mejor dicho. Extraigo lo que haya.
Se ha demostrado.
Eso crea problemas en el subsuelo.
Absolutamente. A ver, es que todos los impactos antropogénicos de la humanidad al final nos viene, ¿no? Lo que ha pasado en el Mar Menor ha sido un sitio de referencia turístico en los años 70 y el año pasado salió una primera plana del periódico más leído en esa zona donde las viviendas se habían devolvido un 70%, valían como un garaje. Es decir, esto es material, lo que dicen los financieros, ¿no? Tiene materialidad, esto impacta. Ya no solo es un tema de activistas, sino que es que nos va a afectar. Hemos hablado de una empresa que ha cerrado cientos de personas en el paro. Estamos hablando de viviendas que alguien hace la inversión y decide que sea su sitio pues para vivir o para veranear y de pronto deja de valer y encima no puedes hacer uso de ese agua porque no es segura. Uh-huh. Esto nos afecta, ¿no?
Hablando de costas y de playas, ¿no? Se me ocurre pensar en la importancia de la información en tiempo real, ¿no? Porque en nuestras playas, en nuestros arenales, siempre se hace pues una medición del estado de las aguas que se ofrece al día siguiente, generalmente, por lo que si ese día te has bañado, pues puedes tener algún tipo de riesgo. Uh-huh. Importante tener información, en este caso y en otros muchos, en tiempo real, ¿no? De la calidad del agua.
Sí, efectivamente, sobre todo en las temporadas de baño, afortunadamente tenemos reguladores que se preocupan de hacer analíticas diarias, pero la técnica en este caso, pues para detectar E. coli, que es un parámetro microbiológico, tú te estás bañando hoy, Eva viene y toma la muestra, la lleva al laboratorio y hay unas horas de traslado, hay un cultivo en el laboratorio de unas 24 horas, dependiendo de la técnica que se utilice, total que en día y medio, 2 días, se sabe lo que pasó hace 2 días. Y se toman decisiones de salud pública, pues evidentemente dependiendo de la cantidad, pues se decide si es baño seguro, pero 2 días después igual ha dejado de ser un problema, uh-huh, porque las dinámicas de mareas igual han desplazado esa contaminación. Entonces, afortunadamente se disponen de medios, hay diferentes fuentes y se pueden utilizar desde satélite hasta alguna sonda muy concreta. Y lo lógico sería, pues en este caso nosotros tenemos una solución que parametriza hasta cada 30 minutos, que es un salto cuántico, diría yo, de que se pueda disponer esa información en tiempo real.
Sin necesidad de hacer un cultivo. Entonces,
sin necesidad de hacer cultivo, sí.
Ostras, ¿y cómo funciona, por curiosidad?
Pues sí hay una correlación de una serie de muestras, pues para que se demuestre que realmente en ese punto está bien calibrado. Uh-huh. Y luego, pues es una sonda que con un sistema óptico y con una medición de unos parámetros que, como está patentado, pues no se saben, pero al final sí. Es una fiabilidad muy alta.
Sí, pero tecnología óptica, ¿no?
Tecnología óptica, sí.
Vale. Este tipo de tecnología, entonces, se puede instalar, por ejemplo, en cauces de río donde ha habido episodios de contaminación por cercanía de empresas y donde pueden saltar alarmas, ¿no? Cuando de pronto empieza a haber algún contaminante que se sale de lo que debería.
Sí, de empresas y de ayuntamientos, quiero decir, de todos los usos que hay, ¿no?
Claro.
Sí, sin duda que. Y de hecho, ya no solo por el carácter punitivo de a ver a quién se le pilla, por responsabilidad de que tú no afectes al entorno, ¿no? Yeah. Entonces, también conocemos de alguna empresa que, gracias a sus analíticas internas, ha podido mostrar que la acusación que le hacían, porque al final pasa el río por delante,
claro.
Si utilizas ese tipo de materia prima en tu proceso, te pueden acusar. En este caso, si tú estás monitorizando permanentemente eso, puedes demostrar, y si lo tuvieras certificado, me da igual qué tecnología se utilice, uh-huh. Es una forma de mostrar que tú estás haciendo una gestión responsable, ¿no? Entonces, hay diferentes casos de uso, como hemos aprendido por la mayoría de las organizaciones, como las personas, ¿no? Actuamos por convicción muy pocas, por imitación algunas y por desgracia por obligación cuando el regulador detecta la buena práctica, eleva el estándar de exigencia. Animamos a que por responsabilidad la gente pues siga dando pasos, ¿no?
Qué importante sería que esa información, ese dato, estuviese en abierto, ¿no? Pudiese ser consultado por todo el mundo, no solamente por vuestros clientes, sino que de alguna manera cualquiera pudiese acceder a esa información y herramientas de certificación, como decías, blockchain, pues para realmente verificar que eso está ocurriendo, ¿no?
Sin duda, yo creo que el dato y sobre todo determinados datos deberían de ser de acceso público, como son los del aire, quiero decir. Y luego, en la medida que haya un mayor conocimiento, en este caso del ciclo integral del agua, cada uno de los agentes que participan en ese ciclo del agua pueden tomar mejores decisiones. Entonces, desde luego, yo sí que creo que hay una gestión del dato a compartir para que el resultante final sea positivo para todos, ¿no?
Bueno, ¿y qué retos de cara al futuro tenéis en Aquadata?
Bueno, pues el que comentabas al principio del todo nos parece uno de los retos más relevantes. Nosotros durante el confinamiento nos acercamos a un centro científico. Nosotros todo lo que hacemos estamos haciéndolo en colaboración. De hecho, en este contexto me parece que es muy difícil intentar hacer algo solos. Y la ciencia es fundamental. Entonces, teníamos detectado un centro científico aquí en Euskadi de excelencia que con una muestra de sangre pues es capaz de detectar algunos tipos de cáncer en etapa temprana. Al final, nuestra osadía juvenil, aunque seamos millennials, pues nos llevó a decir una muestra de sangre, al final es un elemento acuoso. Pues si definimos tres analitos, tres sustancias objetivo de esas 30 que tiene la Comisión Europea, vamos a ver qué es lo que detectamos, ¿no? Y adaptamos la técnica y finalmente demostramos que no solo llegamos a escala nanométrica, sino mil veces menos que esa escala nanométrica, que es la picométrica. Es decir, por traducirlo, es como una especie de PCR al agua muy precisa, que nos sirve para caracterizar. ¿Qué ocurre? Que cuando la Comisión Europea va más ambiciosa todavía y en esa estrategia del Green Deal coge y dice, no, es que hay 12.000 sustancias que tenemos que ser capaces de gestionar y legislar. Se nos ha roto de 3 a 30 lo teníamos una línea base muy interesante, pero con 12.000 y hay una línea que no podemos contar y espero contar un poquito dentro de poco. Estamos avanzando en esa línea que es la única que puede tener visos de poder detectar en tiempo y forma.
Al hilo de lo que comentas, Jorge, ¿sería posible conseguir detectar de forma universal sustancias que ahora mismo son desconocidas o no están clasificadas? ¿O hay que ser muy preciso y hay que tener los datos relativos a cada sustancia?
Hay diferentes formas de abordarlo, pero sí que de alguna manera es preferible tener identificadas esas sustancias, ¿no? No es lo mismo 200 millones que hemos hablado, no hay técnica que sea capaz de identificar eso. 12.000 es un reto científico-tecnológico muy grande, pero aún así hay alguna línea a explorar y que esperamos este año 2023 poder llevarlo a cabo en colaboración.
Sí, ¿y tenéis algún proyecto, alguna línea de trabajo relacionada con la presencia de micro o nanoplásticos en el agua?
Sí, sí, también. Al final también se les llega a considerar, dependiendo del tipo de polímero que sea, también están dentro de los contaminantes emergentes y, de hecho, hay investigaciones que demuestran que llegan a acumular más sustancias tóxicas en los polímeros, con lo cual pues sí, están dentro de este alcance.
Muy bien, pues a lo mejor tienes que pasarte por aquí el año que viene para contarnos.
Encantadísimo.
El resto de proyectos en marcha. Enrique, Jorge, muchísimas gracias.
Gracias, Gabón.
Abur.